y que le ha dado un seguimiento extraordinario es Elías Camagi. Hemos hablado ya varias veces con él, periodista de El País, que por lo que vemos ya se quedó a vivir en Nueva York.
Como que se hace el que, oye, pero tienes que regresar. Oye, fíjate, estoy perdiendo la comunicación, ya no te escucho. Exacto, así le hace a mi querido Javi, no seas así a la fuente.
Pero bueno, Elías, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Gaby, ¿cómo estás, Risco? Sí, sí, aquí se me está cortando la comunicación, perdónenme.
Exacto. pero regresa cuando tiene que hablar de viáticos. Exacto. Entonces se enfría y regresa.
Creo que ya está volviendo, sí.
Querido Elías, a ver, pues, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, sobre todo el día de ayer se puso bueno, ¿no? Por allá, cuéntanos.
Sí, ayer nos soltaron dos bombas las personas de la fiscalía. La primera es que la DEA confirmó que tenía información sobre sobornos dados a García Luna desde que estaba en el gabinete de Calderón hace más de 10 años. Esto lo dijo un agente especial que estuvo en Ciudad de México desde 2008 hasta 2015 y que se llama Miguel Madrigal. Nosotros no teníamos muchas expectativas de ese testimonio porque normalmente las declaraciones de los agentes del orden estadounidenses se han dado más para dar contexto, y esta fue la primera declaración de un agente estadounidense realmente noticiosa, ¿no? O realmente relacionada con el caso de García Luna. Y la segunda fue que un ex policía mexicano, Francisco Cañedo, dijo que vio a Genaro García Luna con la Barbie Arturo Beltrán en una carretera que va de Tepoztlán a Cuernavaca, la carretera libre. Y esto es significativo porque, en primer lugar, señala directamente, es testigo ocular de esta reunión, ¿no? Él dijo, yo lo vi, no me contaron, no me platicaron, no era el chisme, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, se trata de un ex policía, de hecho era policía hasta noviembre del año pasado, ¿no? Ya no es uno de estos testigos cooperantes, sí, ya no era uno de estos testigos cooperantes antiguos narcotraficantes que están purgando sus sentencias en Estados Unidos. Y la tercera es que Cañedo hizo un informe que después entregó al Congreso de la Unión, en el que detalló muchísimos puntos de ese encuentro, ¿no? Las armas que tenían, los números de serie de esas armas, a qué nombre estaban registradas esos fusiles, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso abre la puerta para que la Fiscalía presente una prueba documental para fundamentar sus acusaciones contra García Luna. Ahora, lo interesante es que en este testimonio de Francisco Cañedo salió a colación el nombre de Laida Sansores también, porque cuando él se acerca al Congreso, Laida Sansores era diputada y Laida Sansores, que ahora es la actual gobernadora de Campeche, pues creo que no se ha pronunciado, hasta la ha estado monitoreando, pero creo que no ha dicho nada al respecto.
No ha sacado nada de Martes del Jaguar, por si andabas con el pendiente. Sí, no, tienes razón.
Le va a aventar un Martes del Jaguar al policía este o a quien haya dicho. Pero a ver, entonces, lo de Laida Sansores, ¿cómo estuvo? Porque no me ha quedado muy claro.
¿Lo puedes repetir, perdón, Gabriela?
Que lo de Laida Sansores, ¿cómo estuvo? Que no me ha quedado muy claro. ¿Qué fue lo que dijeron?
Sí. Después de que este encuentro se dio en el 19 de octubre de 2008, unos días después, Cañedo le cuenta a un compañero de confianza, Oscar Granados, uh-huh, y deciden ir a la oficina de Laida Sansores a presentarle un escrito sobre lo que había sucedido. Entonces se supone que Laida Sansores le hace dos sugerencias. La primera es, mete una denuncia anónima porque eres un policía en activo de la Policía Federal. Y la segunda es fíltralo a los medios, ¿no? Fíltralo a la revista Proceso. Entonces, se supone que esto se da, ¿no? Este hombre, Francisco Cañedo, dice haber recibido represalias por haber hecho esta denuncia. Fue acusado de 6 delitos graves, fue arrestado por sus superiores, ¿no? y fue de arraigado durante 80 días en las oficinas, en un centro que tenía la Policía Federal, y llevado a Puente Grande, que es una cárcel de alta seguridad en Guadalajara, pero terminó absuelto. No le pudieron comprobar ningún cargo, salió y regresó a ser policía, ¿no? Me parece que es una historia bastante interesante, ¿no? Por decirlo menos, ¿no?
Oye,
entonces,
sí. No, y una de las preguntas que también se repite, Elías, es: ¿todos los testigos son cuestionados tanto por la defensa como por la fiscalía? O sea, ¿tienen que seguir el mismo proceso? Este policía, por ejemplo, ya, este ex policía, ¿Ya también pasó, por ejemplo, por el filtro de la defensa? ¿Ya le preguntaron? ¿O algunos testigos sí y otros no, Elías?
Sí, todos los testigos pasan por el interrogatorio de la fiscalía y el contrainterrogatorio de la defensa. En el caso de este señor Cañedo, no dio tiempo para que la defensa hiciera sus preguntas. Entonces, lo que va a pasar es que el lunes vamos a arrancar con el contrainterrogatorio de los abogados de García Luna, ¿no? Y ahí se va a ver cuánto puede mantener esta versión que dio ayer en la corte de Brooklyn, ¿no? Pero más o menos como el proceso es para todos los testigos igual, ¿no? O sea, hay un interrogatorio de la fiscalía que es el que mete a los testigos al estrado, responde la defensa, hay otra oportunidad de la fiscalía para hacer algunas precisiones, preguntas, la defensa tiene una segunda oportunidad y ya después lo dejan ir, ¿no? Eso es lo que hemos estado viviendo. En algunos casos, por ejemplo, en el caso, ayer hablaron también dos agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos, ¿no? En activo y jubilados. Y en ese caso la defensa dijo, bueno, pues a mí no me interesa hacerle ninguna pregunta a estos señores, no voy a ponerme a polemizar o a confrontar a esta gente que está diciendo cosas, no sé, de algún decomiso que pasó hace 15 años en Costa Rica y en Panamá, creo que era, ¿no? Entonces, cada testigo tiene una estrategia para las partes, ¿no? Le sirve okay. para diferentes cosas, ¿no? Entonces, los testigos, los narcotraficantes, por supuesto que pasan por la prueba del ácido de los dos lados, ¿no? Tienen que poner a debatir ciertas teorías, ¿no? Sobre lo que pasó, sobre la culpabilidad o la inocencia de Genaro García Luna. Pero hay algunos testigos que no son polémicos, que son testigos de hecho y que pues pasan más o menos desapercibidos, ¿no? Como estos otros dos.
Oye, okay, ¿y en qué sentido, valga la redundancia, hace sentido que hayan buscado específicamente a Laida Sansores? ¿Quedó claro eso, Elías? ¿Por qué la habían buscado a ella de manera en particular?
No lo sé, no quedó muy claro, la verdad, porque quizás estaba buscando algún tipo de apoyo, ¿no? Claro. Es como cuando uno va a la Cámara de Diputados, por ejemplo, ve a diferentes grupos, ¿no? Que se acercan a los diputados para hacerles llegar alguna petición o algo así. Yo creo que tenían alguna confianza especial en la era Sansores, pero no quedó muy claro esa parte. Fue un testimonio muy rápido, ¿no?
Oye, y digo rápidamente, Elías, estamos hablando con el corresponsal del diario El País, Elías Camagi, desde Nueva York. Después de 10 días, después de ya algunos testigos con algunas declaraciones, algunos testigos que no han podido sostener sus versiones, otros que han dado información, dirás tu bomba, ¿qué te ha parecido? ¿Con qué te has quedado en estas dos primeras semanas del juicio de García Luna?
Yo creo que uno de los retos principales de la fiscalía es tener la oportunidad de meter pruebas documentales contra García Luna, ¿no? La defensa se ha estacionado en decir, bueno, ustedes no tienen videos, no tienen imágenes, no tienen correos, no tienen cuentas bancarias. Y mucha gente dice, bueno, y no están, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, estos testigos dan la posibilidad de que las partes saquen evidencia durante los interrogatorios, ¿no? Entonces dicen, bueno, le voy a mostrar al testigo esta imagen y pido que sea admitida como evidencia. Y hasta ahora, por ejemplo, las evidencias que han salido, las pruebas, son fotos de los narcotraficantes, o mapas de México, mapas de Tepoztlán, ¿no? Por ejemplo, este señor Cañedo señaló la ruta en la que vio a García Luna con la Barbie y con Arturo Beltrán. Pero tienen el reto de meter pruebas más contundentes. No está cerrada esa posibilidad porque mucho del material se ha clasificado por motivos de seguridad y no podemos ser tan contundentes de decir, sabes que la fiscalía no tiene nada más que los dichos y va a ser una competencia de dichos, pero creo que sí va a ser clave el tema de los testigos cooperantes, ¿no? Estos antiguos narcotraficantes. ¿Hasta qué punto la fiscalía va a poder inclinar la balanza con estos testimonios, ¿no? O sea, y eso saca un debate enorme, ¿no? Alrededor del juicio, ¿no? Porque por un lado tenemos a los protagonistas del narco en los primeros años de la guerra contra las drogas, diciendo yo lo hice, así era, las bambalinas, así se vivía, así vivíamos los ataques, así vivíamos los excesos, ¿no? Así sembrábamos el terror. Ya no lo sabemos por libros o por series de televisión, sino que son los mismos protagonistas los que están diciendo yo lo hice, así era, esto es lo que ganaba, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor para nosotros como mexicanos, pero la defensa pues no está muy interesada en eso. La defensa está interesada en defender a García Luna, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el punto es ese. Vamos a ver, en la medida que vaya avanzando el caso, los testimonios van a ser menos circulares, menos indirectos y va a realmente salir la carnita, como diríamos, claro, ¿no? O sea, van a ser bastante más poderosos, ¿no? Entonces hay que esperar a que cómo va avanzando este juicio, que creo que va avanzando más rápido de lo previsto, era lo que decían los abogados, ¿no? Van 17, creo que son 17 testigos en estas primeras dos semanas.
Mira, sí, es un buen. Oye, Elías, y lo que te preguntamos siempre, a ver, por ejemplo, ayer con estas declaraciones que, como dices, se vuelven, digamos, hay como un paso hacia adelante en incluso en la importancia de lo que ahí se dijo, ¿cómo reaccionó García Luna ante todo esto que se decía?
Fíjate que hubo una parte chusca porque a Cañero le decían Genarito. Decía que se parecía. Entonces,
pobre.
Por la calle. O sea, esto es parte de los interrogatorios.
Sí, claro. Sí, no, no lo está inventando Elías. No lo está inventando Elías. Sí, o sea, es algo que sucedió.
Son conversaciones que nadie tendría en un día normal, ¿no? Son un poco extrañas. Entonces, él cuenta que se lo encontró una vez en la calle y entonces se dieron cuenta, se quedó pasmado porque creyó que se parecía mucho. En realidad no se parecen tanto, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, Genaro García Luna se empezó a carcajear, todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Pero cuando empezó a decir esto, volvió al semblante serio. Lo que sí he notado es que como que nos estamos acostumbrando los miembros de este microuniverso, microcosmos alrededor del juicio, ¿no? O sea, ya hay un grupo de reporteros más o menos regular que va a todas las sesiones, la esposa de García Luna va a todas las sesiones, obviamente las personas que están trabajando en eso. Entonces, García Luna ya se ve mucho más aclimatado, ¿no? Yeah. O sea, ya se ve, ya es como la realidad que conoce en estas últimas semanas y que va a ser su realidad en estas próximas semanas. Y también la esposa, por ejemplo, casi no hablaba con los medios de comunicación, no ni nos podíamos saludar, y ayer, pues los compañeros que se sientan detrás de ella la saludaron, y bueno, platicaron alguna cosa del clima o de la comida o qué sé yo, ¿no? Sí, entonces empiezan a darse este tipo de interacciones también.
Claro. Sí, más cotidianas también. Pero bueno, hoy no hay, ¿verdad? Hoy no hay sesión.
Hoy no es sesión por orden del juez. El juez no trabaja los viernes, ¿no? Entonces,
excelente juez.
Hay que mandan adjudicando falsos a mí. Empiecen con el juez Brian Cogan, ¿no?
¿Yo qué? Exacto, dice Elías Carvajal. ¿Yo qué?
Sí. Y empezamos el lunes otra vez, de lunes a jueves, en sesiones diarias.
Bueno, pues que tengas por lo menos un buen fin de semana por allá en Nueva York. Gracias, querido Elías. Te mandamos un abrazo. Abrazo.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Elías Camaje, extraordinario reportero del País, que está ahí, ahora sí que instalado.